Dios nos bendiga a todos, a todas. Es una alegría nuevamente, hermanos, poder compartir un nuevo primer día de la semana que Dios nos concede. Y por cierto, el último domingo es ya del mes de junio. Aquí cerramos este tiempo y agradecemos, ¿verdad?, al Señor por esta bendición que tenemos cada uno de nosotros, que hasta el día de hoy hemos sido ayudados por el Señor a llegar hasta aquí con bien. Cada uno a su manera, cada uno a su modo, cada uno ha recibido del Señor según su misericordia. Hoy cerramos, hermanos, el tema de la idolatría. Y estamos ahora estudiando la idolatría en el Nuevo Testamento, en su segunda parte. Y decíamos en el concepto que se amplió de idolatría, que se considera idolatría o un ídolo a todo aquello que ocupa el lugar de Dios en las vidas de las personas. Puede ser una persona, puede ser bienes materiales, puede ser dinero. De hecho, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, la Escritura dice: hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría en las personas enferma el alma, daña el espíritu y conduce a las cámaras de la muerte eterna. Porque las personas son guiadas por ella, algunas conscientes, otras inconscientes, pero son igualmente arrastrados los seres humanos hasta llegar a esos niveles en los cuales Dios ya no puede tener comunión. Porque una cosa que nosotros debemos aprender es que Dios es celoso y que Él no tiene comunión con el pecado, no puede tener comunión con el pecado. Por mucho que le ame Dios al pecador, no puede el Señor tener aquella comunión con el pecado, porque el que practica el pecado no es de Dios. Así lo dice la primera carta de Juan, por ahí, por el capítulo 3, verso 8. Y nosotros debemos apreciar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque nos ha abierto los ojos del entendimiento, del conocimiento, porque mediante la sabiduría de Dios nosotros alcanzamos la salvación y el perdón de nuestros pecados cuando nos humillamos delante del Señor. Y digo esto, hermanos, porque hay gente que estudia, hermanos, en los institutos bíblicos. Yo no estoy en contra de eso, quiero aclarar eso. Hay gente que se llena de mucho conocimiento, de licenciaturas, doctorados en Biblia, en teología. Pero al final vienen a ser personas llenas de conocimiento, pero la soberbia de su corazón no les permite obedecer. Y una persona puede conocer muy bien la palabra, puede conocer la escritura, pero si no obedece, si no pasa por la obediencia, no le sirve el conocimiento. De nada sirve. De nada sirve que conozca desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la palabra, que lo haya leído, releído tantas veces, pero si nunca quiso obedecerle al Señor, ¿de qué le sirve el conocimiento? No le sirve de nada. El conocimiento tiene que ir acompañado de la obediencia. Usted viene a la iglesia, viene a la reunión con la iglesia acá, en este local, y usted se congrega para ser edificado, para ser consolado, para aprender de Dios, para que Dios le hable a su vida y que Dios pueda ilustrarle y ayudarle en todas aquellas áreas en las que usted necesita el apoyo de Él. Pero si usted se queda aquí y oye los mensaje tras mensaje, pero si cierra su corazón y decide no obedecer, de nada le habrá servido esta batalla, porque no hay posibilidades de ganarla. Esto solo se gana humillándose ante el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra opción. No hay otra. Y suena tal vez difícil eso, pero así es. Ahora, en la época, hermanos, del Nuevo Testamento, los cristianos vivían en medio de comunidades paganas. Usted tal vez ha oído ese término, el término paganos, comunidades paganas. Hoy en día nosotros lo hemos traducido, aunque creo que un poco mal la aplicación, lo hemos traducido como mundanos. Pero el mundano no es en sí como un pagano. Un pagano es más que un mundano común. El mundano es el que le gustan las mundanalidades y le gusta el pecado, le gusta enrolarse en eso y ahí va. Pero el pagano va más allá de eso. Es practicante de muchas cosas ocultas. El pagano es servidor del enemigo. El pagano es propiciador de muchas cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, aún con conocimiento. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1, dice la palabra de Dios, que teniendo entenebrecido el corazón, no quisieron tomar en cuenta a Dios, y por eso Dios los reprobó, los entregó a una mente reprobada y perversa para hacer cosas que no convienen. Cuando una persona no quiere nada con Dios, y Dios ya le ha hablado, ya le ha predicado, ya se ha manifestado de distintas maneras, pero el individuo no quiere nada con Dios, créanme, que va a llegar un momento en que Dios ya no va a querer nada con usted. Dios ya no va a querer nada con usted. Nada que ver. Ya no. Dice, me gusta una ilustración, dos ilustraciones bíblicas. Aquí cuando hablamos tenemos que hablar así, bíblico. En el libro de Cantares se nos menciona un acontecimiento cuando el amado toca a la puerta y ella, la doncella, se había recostado en su cama, se había ya perfumado y se había lavado con mirra, se había preparado para dormir mientras que afuera estaba lloviendo y el frío era terrible. El amado tocó a la puerta, pero dijo ella: me he ya acostado, me he perfumado, ¿cómo me voy a ensuciar los pies? ¿Cómo me voy a ir otra vez a ensuciar? Y no quiso abrirle la puerta, pero después, arrepentida la doncella, fue a abrir la puerta, dice la palabra en el libro de Cantares, pero cuando abrió la puerta, su amado ya se había ido. Y entonces salió corriendo a buscarlo en las calles, en las plazas, y gritaba a las doncellas de Jerusalén: ¿han visto al que ama mi alma? ¿Habéis visto al que ama mi alma? Porque yo no le abrí la puerta. Y no lo hallé, dice. Y me recuerda, esa es una ilustración bíblica de lo que pasa a las personas que les gusta el evangelio, que les gusta la fe, que les gusta el cristianismo, pero no quieren un compromiso con Dios. No le abren la puerta de su vida, de su corazón. Jesús dice en el libro de Apocalipsis, por el capítulo 3, dice Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero, ¿de cuál puerta me habla, predicador? Te habla de la puerta de tu corazón. Y esa puerta se abre por dentro. Porque Dios no son muñecos. Porque Él pudiera hacernos que lo amáramos a la fuerza. Pero no, Él a la fuerza no quiere nada. A la fuerza no le sirves. No le sirve. Hermano, qué grosero se oye eso. No le sirve a la fuerza. ¿Sí? Alguien dijo una vez: con hambre hasta los frijoles se sienten deliciosos. Y es cierto. Muchas de las veces la gente viene a buscar a Dios cuando viene abatida, viene angustiada, viene desesperada. Pero el Señor ha estado ahí tocando la puerta. ¿Cuántos años lleva tocándole la puerta del corazón suyo? Para mis amigos que están con nosotros esta mañana, ¿cuánto tiempo lleva el Señor tocando la puerta de tu corazón? ¿Cuánto tiempo lleva Dios? Y la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo te vas a tardar en abrirle la puerta de tu vida al Señor? Y si te tardas tanto, ¿estará allí cuando llegues a abrirla? ¿Cuando la abras? ¿Estará allí? ¿O ya se habrá ido? ¿Y habrá salido a buscarlo? ¿Y no lo encontrarás? Dice la palabra en el libro del profeta Amós. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que son bíblicos. Dice la palabra: he aquí yo envío hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, de oír la palabra de Dios. Y cruzarán mares, desiertos, e irán de pueblo en pueblo queriendo, pero ya se habrá terminado. Hermanos, hay gente que cree que este mundo, que este sistema de cosas, no se va a terminar. Esto tiene un fin. Hermano, no, yo creo que cuando uno se muere ahí termina todo. Más bien dicho, ahí comienza todo. Porque la muerte es el inicio de la eternidad. La muerte física es el inicio de lo que sigue en la eternidad para siempre. ¿Y cómo la quiere pasar usted esa eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Esa es una decisión que usted va a tomar. Un día el Señor, cuando esté en su juicio, le va a decir: te predicaron mi palabra, escuchaste, te llamé por medio de mis siervos, mis siervas. Te hice el llamado que te arrepintieras, pero no quisiste arrepentirte. Dice por el libro de Apocalipsis capítulo 2, dice ahí la palabra, y yo le he dado tiempo, por ahí por el 2:21, 21 al 23, dice el Señor, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, que se arrepienta de su pecado, pero no quiere arrepentirse. No hay peor cosa esa, que una persona no quiera arrepentirse. O sea, por muy bonito que se le predique, o por muy suave que se le predique, o por muy fuerte que se le predique, si la persona no quiere, pues no quiere. Hermano, pero si son familiares de nosotros, me va a dar tristeza cuando... Pues le va a dar tristeza. Y esa tristeza embarga al Señor. La alegría viene en el Señor cuando hay un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Casi no se les escucha cuando dicen el amén, fíjense, hermano. Pero está bien. Así estamos. Cuando un pecador se arrepiente, el Señor se alegra. Porque el sacrificio valió la pena. Sí, el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Ahora, Él nos llama a apartarnos de la idolatría, a abstenernos de mezclarnos con todo ese tipo de cosas. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 29. Un mensaje del concilio que hubo en Jerusalén por parte de los apóstoles. Dice la Biblia, una de las hermanos, ordenanzas, de las recomendaciones que se le dieron a la iglesia primitiva y que sigue vigente hasta el día de hoy, es esta que se encuentra ahí. Es un mensaje y dice en el libro de los Hechos, capítulo 15 y el versículo 29, que es el que vamos a estar considerando, dice así: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. En el versículo anterior, que es el 28, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Más que estas cosas necesarias. Veamos cuáles cosas son en el versículo 29 nuevamente. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Es lo primero. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. O sea, que no participe de lo sacrificado a los ídolos. Llámese fiesta, llámese comida, llámese lo que sea. Pero si es sacrificado a los ídolos, que no se contamine con eso. Eso es lo primero. Lo segundo es de sangre. De sangre. Habían en el tiempo pasado ciertas costumbres extrañas, raras, en que la gente hacía cosas. Pero aquí, hoy día, yo le voy a mencionar, hermano, solo voy a mencionar a causa de las abluciones que nosotros hacemos, con la comida más que todo. ¿Cuántos de ustedes no le han ofrecido alguna vez frito de carne de cerdo? ¿Ah? Que le han ofrecido los chicharroncitos, amén, ¿sí? ¿A cuántos no le han ofrecido también las morongas? ¿Ah? Las moronguitas. Y dice la gente, oh, qué ricas. ¿Verdad que sí? ¿Y de qué están hechos? ¿De qué se hace eso? Y usted se da cuenta que es sangre. Es sangre. Enclaustrada, encerrada, pura. Y la gente lo participa y dice, de boquita me cae al pelo. ¿Ya? De esto me pasa bien. Y la gente en sus abluciones hace una gran cantidad de cosas. Esto tiene más interpretaciones, no solamente el hecho de la comida. Hay otras cosas más que están implícitas ahí, pero no vamos a profundizar mucho en eso. Porque la idea nuestra es presentarle a ustedes las cosas que son necesarias. Abstenerse de todo aquello que contamina su ser física y espiritualmente. Porque ahorita viene otra situación que contamina físicamente también y espiritualmente. Y dice, hermanos, de ahogado y de fornicación. Cuando dice de ahogado, era porque, bueno, yo recuerdo que antes había una costumbre que las mujeres cuando cocinaban y mataban un animal, un pollo por ejemplo, únicamente le quebraban el cuello y lo dejaban por ahí a que estuviera aleteando y que se estuviera muriendo ahí, ¿verdad? Y lo dejaban así, de esa manera. Y se ahogaba el animal y se moría. Y así mismo se alimentaba. Lo que no cae mal, no sé cómo es que dicen, hay un dicho que dice que lo que no cae mal, como que... Eso, hermanos, ustedes lo saben mejor que yo. Eso, lo que no mata engorda, dice. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Si usted encuentra algún predicadorcillo liberal por ahí, de esos que existen, ¿no va a creer que no? Por ahí están, algunos escondiditos, pero por ahí están, por allá. Y dicen, que no, nada de lo que haga el cuerpo tiene que ver con lo espiritual. Separados completamente, ¿verdad? Yo le voy a decir, hay que tener mucho cuidado. Porque la palabra de Dios nos dice en la carta de Tesalonicenses que nos debemos guardar. Sea y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, dice, todo el ser. O sea, no deje nada fuera. Pero hay algunos que dicen que no hay problema, ¿verdad? Podemos subir en chores a predicar aquí, en camiseta, aquí, podemos. Sí, andar con el cabello hasta la cintura los hombres y predicar, y que ese no es problema. Nada de lo físico tiene que ver con lo espiritual. Así es el enemigo, hermanos. Así es el enemigo. Siembra ideas y produce pecados. Y la gente los consume. Sí. Las transfusiones. Las transfusiones de sangre. Esa es una terminología moderna en el que hoy se le transfiere sangre a una persona de otra persona donante, para que ella pueda salir adelante con un problema que tenía en su cuerpo. Yo creo que más o menos lo entiende, todos entendemos lo que es la transfusión. El problema es que tanto en el Nuevo Testamento, aquí, como en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios no habla de transfusiones, habla de comer, así como en el Edén. La orden era, no estaba prohibido mirar el fruto, no estaba prohibido, ¿qué? Olerlo, cualquier cosa, estaba prohibido comerlo. En este caso, también la prohibición de Levítico es comer. Sin embargo, ahora algunos dicen, es que la transfusión es comer, está comiendo, no está comiendo por la boca, pero está comiendo. Esa es una interpretación, esa es una opinión que ya se le ocurrió a alguno, ya, de alguna manera. Pero el Señor nos dice a nosotros que lo que comemos pasa a la boca, de la boca pasa al estómago y después es depositado en la letrina. Y el Señor dice que donde se come es por la boca. Por lo tanto, pienso, y esto es, pienso yo, que las transfusiones de sangre no están contempladas dentro de lo que significa comer sangre. Ahora, usted puede tener una opinión diferente y es libre para poder tenerla, libre. ¿Ya? Así que, y hermanos, ¿y qué podemos hacer si yo tengo una opinión diferente? Mi consejo, órele a Dios, órele. Pídale sabiduría al Señor. Y si el Señor le da la sabiduría para poder entender y aceptar esas cosas, Pues qué bueno, qué excelente, porque es la mejor fuente que usted puede buscar. Yo no lo voy a mandar a que vaya donde un doctor en teología, ¿verdad? O en otra, o a otra persona, no. Sino directamente al Señor, a preguntarle a Dios. Y el Señor, créanme que el Señor se comunica con nosotros. El Señor nos habla a nuestras vidas, nos habla por la Biblia, nos habla a nuestro corazón, nos enseña. Hay cosas, yo le voy a ser franco. Yo he leído la Biblia así, pero hay cosas que cuando he regresado a volver a leerlas, por ahí mismo, encontré cosas que no había visto cuando pasé por ahí anteriormente. No sé, eso yo creo que es una bendición, porque el Señor dice que el reino de los cielos es como un baúl lleno de cosas nuevas y viejas, y que cada vez que nosotros tomamos algo de ahí es como un tesoro nuevo para nosotros, algo nuevo. Ahora, dice la palabra también, abstenerse, dice, de fornicación. La fornicación tiene dos, puedo decir, paradigmas, dos aristas o dos formas de poder interpretarse o entenderse. Una es la fornicación física, sexual, la que las personas van y hacen, los que se juntan con las prostitutas, o aquel hombre o la mujer que tiene múltiples parejas, o hasta con toda clase de perversiones, porque ahí en la fornicación entran también la pedofilia, la zoofilia, etcétera, etcétera. O sea, relaciones hasta con animales. No vamos a entrar en esos detalles, porque ya algunos lo saben, ¿verdad? De eso. O sea, hay una perversión terrible. Terrible. Pero eso es con los pecados de orden carnal. ¿Sí? Y la otra fornicación es la fornicación espiritual, que usted quiere estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Así, o sea, así de liso lo vamos a decir. O sea, aquel que quiere estar bien con Dios, pero quiere estar bien con el diablo también. O sea, con los dos quiere estar. Espiritualmente está fornicando, porque está con uno y está con otro. En la mañana está en la iglesia, en la tarde está en un baile, en una fiesta, o en un burdel, o en una parte horrible, por allá donde hay pecado, donde hay contaminación. El fornicario espiritualmente es el que espiritualmente quiere estar con Dios, pero también espiritualmente quiere estar con el otro, con el enemigo. Y el Señor, con respecto a eso, dice en la palabra: no podéis servir a dos señores. No podéis a dos. ¿Sí? No podéis servir a Dios, dice, y a Mamón. ¿Se acuerdan qué esa frase significa? Al Dios del dinero. No podéis servir, dice, a Dios y al dinero, dice el Señor. Ahora, la fornicación espiritual se da también. Y voy dentro de ese término, de ese marco que expliqué la segunda vez, se da en el término religioso, en el sentido de que usted, siendo creyente en Dios, va y abraza distintos tipos de fe. Ese es un fornicario de los meros buenos, porque abraza distintos. Usted está con el catolicismo allá y se hace católico. Se viene para acá al culto y se hace cristiano. Se va para los grupos religiosos y se hace evangélico. Se va para los mormones y se hace mormón, o se hace testigo de Jehová. O sea, abraza distintos tipos de fe. Y dice: no, si todos tienen razón. Todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Roma, decían antes, porque es donde está el Papa, ¿verdad? Pero no todos los caminos, mi hermano. Hay un solo camino. ¿Quién me dice cuál es ese camino? ¿Ah? ¿Cuál es el camino? Solo hay uno. Amén. Jesús es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, usted no puede llegar a Dios si no pasa por Jesús primero.
Si no pasa por el Señor Jesucristo, usted no puede llegar a Dios. Hay gente que quiere llegar a Dios así, como los hermanitos de los testigos de Jehová. Ellos quieren llegar al Padre sin pasar por Jesús, sin obedecer a Jesús, sin aceptar a Jesús como Señor, como Rey, como Dios. No quieren pasar por ahí. Pero es su condición y es su fe. Y yo digo, el Señor sabrá qué trato va a hacer con ellos. Ahí va a ser, el Señor va a tener su trato con ellos. ¿Ya? Así, orar es lo que nos toca a nosotros. Digo, para aquellos que tienen la costumbre de orar. Y hablo así, porque a algunos se les olvida eso. Pero bueno, hermanos, hablando de la idolatría, y que aquí se menciona también como una fornicación espiritual, las personas quieren estar bien con todos, quieren quedar bien con todos. Hay gente que dice, yo le decía una vez a un hermano, a alguien que predica en un grupo religioso que se llama la Iglesia de la Roca Inconmovible de los Siglos, algo así se llama la misión en la que predica esa persona, y le digo yo, ¿por qué tú no predicas así fuerte la palabra como corresponde en estos temas? Si estás de acuerdo conmigo en lo que estamos hablando y que la Biblia lo dice así literalmente, ¿por qué no lo predicas? Y me dice, porque si yo predico eso, la gente se me va de la iglesia. La gente se me va. Y si se me va, me quedo sin nada. Entonces, me quedo sin nada. Entonces, la conveniencia muchas de las veces hace que las personas caigan en eso, en ese tipo de situación. Y, hermanos, la fornicación, alguien me decía, hermano, ¿y usted qué piensa de los hermanos que no están casados y están conviviendo juntos? ¿Están en fornicación o no están en fornicación? Le voy a dar una respuesta contundente. Sí están en fornicación. Hermano, ¿por qué? Si la fornicación son de tres y todo eso. La física, sexual, sí. La espiritual, usted solo. Porque cuando una persona es hermano o hermana y sabe que tiene que obedecer a Dios, sabe que tiene que obedecer a Dios, y resiste su corazón a no obedecerle a Dios, sino a seguir las tradiciones del mundo, como el acompañarse, ¿sí? Las costumbres del mundo, y sí de hacer eso, entonces esa persona se vuelve un fornicario espiritual, porque está siguiendo aquello que no fue ordenado por Dios. En la palabra de Dios usted lo encuentra, y la palabra de Dios dice, pero a causa de las fornicaciones, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Pero como no todos tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cuál es el mandamiento? Acompáñense, júntense. No, no dice eso la Biblia. Busque la palabra, léala. Dice cásense. Cásense, dice. Pero no quieren casar. No, yo no quiero, así estoy bien. Así me han dicho que estoy bien. Así está bien, bien fregado. Bien mal. Porque no está obedeciendo. No quiere, pues. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? Me he encontrado con dos casos en que no lo hace porque, no, es que fíjense que mucho problema. Mira, hermano, y la verdad, que así cuando uno se casa y después se quiere divorciar, viera qué problema en el que uno cae y no puede después salirse de eso. Yo, ustedes conocen la situación que me pasó a mí hace muchos años. Hace algunos años que me pasó y fue un poco difícil, difícil para nosotros, pero gracias a Dios, a mis hijos,
y ahora mi esposa, que está aquí con nosotros, que logramos superar con mis niños, superar los problemas que se vinieron encima, que son bien difíciles, hermano, pero con la ayuda de Dios las cosas salen bien. Y mi esposa, que la conocí, y después que comenzamos a hablar y todo eso, y ella tomó la decisión también de acompañarme en estos ministerios y andar conmigo y estar conmigo y también unirse al pueblo de Dios y ser parte del pueblo de Dios. Mire, cuando una persona quiere hacer las cosas bien, yo creo que lo hace sin que le estén diciendo nada. Él, de su propia voluntad, decide ir y hacer las cosas como Dios manda, como corresponde. Pero el que no quiere, no quiere. No quiere. No quiere. La Biblia dice, como vuelvo y repito, la Biblia, para evitar la fornicación, dice: cásense. Cásense. Pero si el individuo o la individua no quiere, pues entonces no lo van a hacer. Y dice: no, así estamos bien. Con tal seamos fieles los dos. Y la fidelidad y la infidelidad, perdón, hermanos, hasta en el pensamiento se da. ¿O no dice así el libro de Mateo capítulo 5? Amén. Algunos hermanos se quedan pensando. En Mateo capítulo 5 dice el Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice Jesús, ¿qué dijo? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Hay gente que no considera todas esas cosas, pero es bueno considerarlas aquí. La idolatría pasa por engañarnos, nos engaña y nos hace creer cosas que está bien, estamos bien, vamos bien. Ahora, de estas cosas, bueno, dice, usted está leyendo conmigo Hechos siempre, por favor, en el 15:29, que es el texto que teníamos en lectura, dice la última parte: de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Si os guardares, bien haréis. Y si no la guardáis, vamos a ver, cuando estudiamos la Biblia tenemos que estudiar así también, de esta manera, el antitexto o la forma de interpretar el texto en este sentido. Dice: si las guardares, bien haréis. Y si no las guardares, y si no la guardas, si decides llevar una vida normal, en el libro de Efesios capítulo 2, cuando hemos leído Efesios capítulo 2, una carta bien preciosa, les animo a leerla. En Efesios capítulo 2, la Biblia dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Yo le voy a pedir así, algún día usted tiene confianza con algún predicador o con alguien externo de la Iglesia de Cristo o de aquí mismo, pregúntele qué significan las corrientes del mundo. Las corrientes, ¿qué significan las corrientes? Porque no solo hay una, hay varias. Hay varias. ¿Qué significa eso? Y la gente dice: en las cuales, dice, vosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia y hay hijos de obediencia. Cada uno de nosotros debe saber a qué espíritu responde. Yo no sé, hermanos, a mí me gustaría que... Hay una parte de la Biblia, cuando el Señor Jesús iba pasando por... Porque a veces los que no son idólatras desarrollan un odio
contra los que son idólatras. Y eso también es malo. Eso es malo. No lo vaya a hacer usted. No lo vaya a hacer. Usted téngale compasión, ánimo, admírelos, repréndalos o ayúdenles ahí, pero no los odie. Porque fíjese que un día, le voy a comentar, esto se encuentra en Evangelio Lucas capítulo 9, pero solo se lo voy a dejar así, y usted lo busca en su casita ahí, para que usted estudie. Mire, dice que Jesús iba camino de Jerusalén y le fue necesario pasar ahí por una aldea en Samaria. Y viendo los samaritanos que estaban allí, de que su idea era como de ir a Jerusalén, su aspecto era como de ir a Jerusalén, no lo recibieron, ni les ayudaron, ni nada. Y entonces los dos de los discípulos de Jesús, los hijos del trueno, vinieron y le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos? Así como hizo Elías en el tiempo pasado, y los consuma. Cuando usted estudia esa parte y dice, así como hizo Elías, y se va usted a estudiar lo que estaba pasando en el tiempo de Elías, era idolatría. Habían profetas de Baal, el rey y la reina lo querían matar y lo mandaban a traer con soldados, con séquitos de soldados, hasta el monte de Carmelo donde se encontraba, hasta la montaña. Y él oraba al Señor y el Señor mataba a esos individuos ahí. Ahora, le dicen a Jesús, ¿quieren que oremos para que sean destruidos? Así como lo hizo Elías. Y Jesús les dice estas palabras: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿Sí? No ha venido. O sea, ¿cuál era la intención de aquellos apóstoles? Que se barriera con toda esa gente. Pues sí, eran idólatras, estaban sirviendo a la idolatría de Jeroboam, hijo de Nabat. Y entonces querían que los mataran, que los destruyeran. Pero el Señor dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y yo voy a concluir con eso. Si el Señor vino para salvar las almas y usted es un alma que necesita salvación, ¿va a aceptar ese regalo que el Señor vino a hacerle voluntariamente? ¿Lo va a aceptar? ¿O no? Esa es una decisión que usted tiene que tomar hoy. Si no la toma hoy, pues tal vez próximamente, pero debe tomarla. Voy a leer literalmente la conclusión del tema, porque hoy lo cerramos aquí, hermanos, el tema, y dice: la idolatría aprovecha la debilidad humana de alimentar su alma y su necesidad espiritual con aquello que sus sentidos puedan apreciar o concebir como divinidad. Es por ello que busca un modo de cómo satisfacer esa necesidad, y por medio de objetos consagrados a un ídolo que para el idólatra es una representación divina de su Dios, y se mantiene conectado a todo un sistema de cosas que desagradan al Señor. Si usted quiere huir, así como dice la palabra, quiere huir de eso y quiere confirmarse en el Señor y hacer las cosas bien, hoy puede hacerlo. Quiere reconciliarse con el Señor, tiene la oportunidad de hacerlo hoy. Si hay esa necesidad en su vida, en su corazón, quiere reconciliarse, póngase de pie, pase al frente, voy a orar por usted. Vamos a orar, amén, hermano. Sí. 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 Sí, hermano, yo le entiendo, hermano, el comentario y también la solicitud que me hace, Pero para estudiar eso, hay una previa, hay una premisa, cosa que se tiene que estudiar en el libro de Levítico, y es bastante amplia, es del Antiguo Testamento. Voy a tener la oportunidad en la iglesia donde vaya, donde me manden los hermanos, a donde me toque ir los próximos 2 meses, porque yo termino hoy acá con la iglesia, de trabajar la historia de los hebreos. Ahí sí voy a trabajar todos los periodos, las eras, la era patriarcal, la era mosaica, que son las dos que voy a estudiar nada más, y los periodos, los distintos periodos, y ahí vamos a estudiar eso que usted está mencionando, porque es bastante amplio en el libro de Levítico. Pero sí, hermano, tengo el material escrito, por si lo quiere, lo podemos compartir, porque ya está el material, el folleto. Amén. Amén, hermanos. Entonces, si usted siente, le repito, esa necesidad, puede pasar hoy. Si siente ese deseo, pase. Todavía el Señor le está esperando y le ama a usted. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermana. Bienvenida. ¿Alguien más que desee? Que desee reconciliarse, que desee obedecer con el Señor. Ustedes reconcilian, ¿verdad, hermano? Amén. Vamos entonces a orar. Nos ponemos de pie como iglesia. Oramos por nuestras hermanas que han pasado. Hay otra valiente, otro valiente que desee también hoy confirmar sus votos con el Señor. Le pedimos que pueda. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Inclinamos nuestro rostro, oramos al Señor y le decimos: Padre nuestro que está en los cielos, la tierra y en todo lugar, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. En esta hora, buen Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por todas las cosas que nos ha dado. Gracias por bendecirnos con su palabra, porque para siempre es su palabra. Gracias por animarnos en el corazón, por ayudarnos a seguir en este camino, por ser, Señor, tan misericordioso con nosotros. Gracias por la familia. Gracias por la bendición. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. En esta hora encomendamos las vidas de nuestras hermanas que están hoy aquí delante de tu pueblo, reconociendo, Señor, que necesitan reconciliarse contigo. Bendígale sus vidas, ayúdeles, guárdeles en el hueco de su mano, Señor, que cualquier situación que hayan hecho en ofensa a ti sea perdonada y no sea tomada en cuenta más, Señor, sino más bien ahora el arrepentimiento con el que ahora sirven delante de ti. Bendígale sus vidas, bendígale sus trabajos, su familia, sus hogares, y que pueda, Señor, hallar ese consuelo en tu palabra, en tu presencia, en tu voz, Señor, que nos hablas a través de la Escritura. Bendígales a ellos y a cada uno de nosotros para que podamos ayudarnos y edificarnos mutuamente, para que cada uno de nosotros pueda ser de bendición también a cada uno. Muchas gracias, Padre, le damos estas gracias, Señor, y le rogamos estas bendiciones bajo los méritos de aquel que un día murió y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.